¿Cómo estás? Yo diría, febrero arranca con mucha fuerza el año político. Seguramente las incertidumbres forman parte de lo básico de un año electoral donde se dirime si continúa o no continúa, básicamente, Mauricio Macri. Sí, las posibilidades que tiene el peronismo de encontrar alguna fórmula consensuada para tener una interna abierta. Sí, el liderazgo que tiene Cristina Fernández de Kirchner puede ir de la mano del diálogo con otros sectores del peronismo, con los cuales no tienen coincidencias ideológicas, pero sí tienen un tronco común. Sí hay lugar en esta Argentina dicotómica para una tercera fuerza, ya sea con figuras del peronismo como Sergio Massa, como Roberto Lavagna, como Schiaretti, como Urtubey, o en realidad lo que marchamos es a un año en el cual la política muestre dos figuras centrales y que finalmente sean Cristina y Macri los que diriman. Para hablar de esto y por supuesto de muchas otras cosas más, está acá Raúl Aragón, que es director del programa de estudios de opinión pública de la Universidad de La Matanza y titular de Raúl Aragón y Asociados. También está Hugo Pressman, colega, periodista, desde hace muchos años subido al tren en Radio Cooperativa y además es contador. Bueno, yo tiré una introducción. Raúl, te doy primero la palabra a vos. ¿Cómo ves, con lo poco que uno puede pronosticar, cómo ves los escenarios para los próximos meses de este año?
Sí, primero una reflexión de contexto general. Yo creo que hay tres clases de estados. Los estados que se organizan sobre sus instituciones. Estos serían, el ejemplo más claro es Estados Unidos. La institución presidencial es muy fuerte, es una institución que le pone un límite a lo que puede hacer un presidente. Estamos viendo con Trump. Entonces vos no hablás con Trump o con Obama, vos hablás con Mr. President. Y el que te contesta no es Trump u Obama, es Mr. President. Lo digo de esa manera, pero es muy limitado. Ahora, son los estados más estables de todos y pueden proyectar políticas de estado a larguísimo plazo. Estados Unidos tiene una política que se llama América para los Americanos. Debe tener como 200 años, ciento y pico de años. Ese es el primer tipo de estado. El segundo tipo de estado son los estados que se organizan sobre un sistema de partidos políticos que son un poco menos estables, pero son igualmente previsibles, porque los líderes que asumen el poder están limitados por un marco ideológico y una identidad partidaria y un objetivo político histórico de sus partidos. En ese sentido, puedes nombrar que yo Inglaterra. Y después están los estados que se organizan sobre liderazgos individuales, que son totalmente inestables. Argentina es un estado que se organiza sobre liderazgos individuales, no sobre un sistema de partido, mucho menos sobre las instituciones, que las cambian todo el día las instituciones, ¿no? Si cambian la institución electoral, la hemos cambiado como 20 veces, se acomodan. Okay. Ahora, son muy inestables porque el que asume el poder no está contenido ni por un sistema institucional ni por un marco ideológico. Hace lo que le parece. Por eso el peronismo, entre comillas el peronismo, pudo pasar en los 90 del neoliberalismo al populismo del año 2000. No existe una ideología, un marco ideológico que pueda contener esas dos expresiones. Es decir, no puede ser neoliberal un rato y después populista al rato siguiente y conservar una identidad partidaria. Y esto es lo que nos ha sucedido. Entonces ahora tenemos esta danza de nombres, no de propuestas, no de marcos ideológicos, no de identidades partidarias estables. Tenemos una danza de nombres en la constitución del escenario electoral. Y es muy difícil hacer un análisis predictivo de la elección. Es más, yo hago estudios de opinión y estudios de intención de voto sobre bases estadísticas, sobre muestras estadísticamente representativas. Hoy no lo podría hacer, es decir, sí, lo puedo hacer, pero es tan grande la variedad de escenarios posibles que no tenés un dato concreto. Es decir, por supuesto que es más probable un escenario que otro, es muy difícil establecer cuál es más probable.
Raúl Aragón, ahora Hugo Pressman, la misma pregunta, tus observaciones, tus comentarios.
Sí, tomo alguna de las expresiones de Raúl, pero mi visión es diferente. Yo creo que la inestabilidad en la Argentina es porque existen dos modelos en conflicto desde 1810. En Estados Unidos existen las instituciones que decía Raúl, porque hubo una guerra civil y terminó con el triunfo del norte. La guerra civil 1861-1865 terminó con el norte, y ahí no se discute el modelo. Fue un modelo industrial que después tuvo una expansión a lo largo de todo el planeta, siendo a partir del 45 la primera potencia del planeta. Lo mismo sucedió en Inglaterra. No hay dos modelos en Inglaterra. Hay una revolución burguesa triunfante. En cambio, en la Argentina, que no tuvo una guerra civil de 4 años, sino que tuvo una guerra civil de 60 años y terminó, yo diría, en 1861, es decir, cuando empieza la guerra civil norteamericana, en la batalla de Pavón, con el triunfo del sur.
Los ganadores son los perdedores y los perdedores son los ganadores en Pavón.
Claro, en la batalla de Pavón, que en realidad, según algunos historiadores, nunca existió esa batalla, pero Urquiza se fue hacia su Palacio San José y sus más de 150.000 hectáreas. Y bueno, hay que visitar el Palacio San José para darse cuenta cómo vivía Urquiza en pleno siglo XIX. Y después lo que siguió entre 1861 y 1880 fue una cacería. ¿En qué se terminó? Bueno, todos los caudillos del norte expresaban embrionariamente, en forma mucho más débil, lo que la burguesía del norte de Estados Unidos, mucho más consolidada. Acá eran artesanías, allá eran más bien industrias. Bueno, esos dos modelos, bueno, y se impuso el modelo del sur. Y ese modelo funcionó, sobre todo para los liberales que consideran que es el emblema de la Argentina, entre 1880 y 1930. Las crisis del capitalismo mundial perforó ese sistema y hubo que recurrir al modelo de sustitución de importaciones. Y en el modelo de sustitución de importaciones, ¿quiénes se insertaron? Los descendientes de los derrotados de las guerras civiles argentinas del siglo XIX. Los cabecitas negras son los descendientes del gaucho, del mestizaje, y irrumpen con las patas en la fuente. Es muy paradójico. Se crea el nuevo proletariado industrial, y ahí se crea un modelo que ha venido, el modelo de sustitución de importaciones, que expresa el peronismo, que es en última instancia, ¿qué es el peronismo en su esencia más general? Es desarrollo industrial, el intento de una revolución burguesa realizada no por una burguesía, sino desde el Estado, favoreciendo a una incipiente burguesía, una distribución del ingreso, una política exterior relativamente independiente dentro de los márgenes de la Guerra Fría en aquel momento, y como es un movimiento tan amplio, que tienen grupos de ultraderecha, tiene centro, tiene izquierda, bueno, me parece que eso explica la posibilidad de que puede haber representar al peronismo, Perón en sus 3 gobiernos, el kirchnerismo en esta etapa, y lo puede representar Menem en una etapa de caída del muro de Berlín. Me parece que lo que está en juego, y hoy el gobierno de Mauricio Macri es la expresión, me parece, de uno de los modelos en pugna, y tengo el convencimiento que el macrismo viene a tratar de desnivelar este empate histórico que viene de 1810 a la actualidad, y para eso tiene un proyecto refundacional de la economía y la política argentina.
Hugo Pressman es el que habla. Me voy a decir yo un par de cosas, además de preguntar. Si uno recorre un poco Latinoamérica, la falta de configuración ideológica de las alianzas políticas o partidos políticos ya es completa. Incluso cuando uno piensa en la alternancia en el Uruguay, existe, pero dentro de la misma fuerza política, es decir, un centro izquierda y una izquierda, desde que asumió Tabaré Vázquez por primera vez, se han alternado. Digamos, de algún modo funcionó de una manera educada, como funcionó en Chile la alternancia entre la centro izquierda y la derecha. Cuando uno piensa en Colombia, Uribe y Santos formaban parte del mismo gobierno, y cuando asumió Santos, el peor enemigo de Santos era Uribe. En Ecuador, Correa dejó descendencia, y después, para Correa, el peor enemigo es Lenín Moreno. ¿Qué quiero decir con esto? Ni hablar de Michel Temer, vicepresidente de Dilma, el que le puso la ratonera para que cayera en el impeachment y le dieran un shot, no digo dónde. Entonces, lo que veo es que en Latinoamérica este fenómeno que decía Raúl Oragón de fuerzas políticas que están más centradas en identidades personales, y yo agregaría la atracción que hacen la prensa y las redes sociales en escenarios económicos en los cuales Latinoamérica, salvo Brasil, probablemente la mayoría de los países estamos retrocediendo bastante.
Sí, sí, coincido. Coincido también con lo que decía Hugo, en el sentido de dos Argentinas que se pelean, eso, y es una dicotómica no resuelta, ¿no? Es lo que algún filósofo, no quiero ponerme demasiado académico, algún filósofo llama una síntesis disyuntiva, es decir, dos opuestos que giran entre sí y nunca tienen una instancia de superación, como en la dialéctica, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? giran y giran sobre sí mismo. Y ese girar sobre sí mismo, en el tiempo, lo que produce es una degradación de la síntesis. No hay síntesis, es una síntesis para abajo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Hay dos Argentinas, ciertamente. Hay una Argentina que es citadina, mira el extranjero y es blanca, por decirlo así. Y hay otra Argentina que es agraria, es morochita y, mira, conserva mucho de los valores coloniales fundacionales. Y civilizas de Argentina que generan dos modelos de país, dos percepciones del mundo, y que además son dos, pretenden dos economías distintas, terminan por aparecer, la segunda termina por hacer con toda fuerza con las patas en la fuente, como decía Hugo. Pero además, yo creo que hay en proceso una instancia de superación. Creo que hay un nuevo sujeto social en formación, y es un progre de derecha. Es decir, ¿cómo puede ser un progre de derecha? Pues, sí, bueno, es progre porque quiere fumar marihuana, quiere el aborto, quiere que los derechos humanos, pero ojo, sacame los piqueteros de la calle con la delincuencia a mano dura. Es decir, es un sujeto de superación ese, de alguna forma, y creo que en gran parte, de alguna forma, a sabiendas o no, Macri le ha hablado a ese sujeto. Le habla a ese sujeto. Ahora, ¿qué es lo que quiere Mauricio como país? Bueno, está muy claro. Él quiere un país agrominero exportador con servicios financieros. Quiere Chile. Y vos podés tener eso.
¿No es una Argentina pre-1930?
Claro, ¿no? 1910 es eso. Bueno, digo, no sé bien el año, pero sí. Digo, es una Argentina con una limitación que no puede sostener un tamaño de clase media, un tamaño porcentual de clase media como el que tenemos. Tiene que haber más clase baja y más pobre para ese sistema, como lo hay en Chile. En Chile el 50% es clase es pobreza, ¿no?
¿Y menos habitantes, no será también?
Sí, menos habitantes, pues, porque la agroexportación tiene un límite, ¿no? Claro. Es decir, yo ahí patino un poco porque no sé de economía, pero más o menos, por lo que pude entender hasta ahora, creo que es eso, ¿no? Pero sí, insisto, hay en formación un sujeto social nuevo que es un progre de derecha.
Sí, a mí me parece que una de las cuestiones que sería muy interesante analizar, todavía no se han hecho estudios sociológicos adecuados, es cómo un gobierno que tiene todos los índices en rojo tiene posibilidades de ganar. Esta es una de las situaciones muy particulares. A cualquier analista político que en el año 2015 le hubieran mostrado que en el futuro iba a tener los índices que existen en la Argentina en el 2019, y le preguntaría, ¿un gobierno en estas condiciones, con estos índices, puede ganar? Yo creo que el 100% diría, esto es imposible, imposible. Ni hablar de aumentos de tarifas del 2.000, 2.500, 3.000%. Esto es así. Ahora, existe la posibilidad de que efectivamente, más que del oficialismo, de la oposición depende el resultado de las elecciones del próximo octubre. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Yo creo que lo que ha pasado un poco antes con Reagan y Thatcher, pero fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín, es un triunfo del neoliberalismo y del pensamiento liberal que ha avanzado en los sectores medios, donde siempre ha estado latente, pero también hacia los sectores populares. Y ahí hay una derrota cultural de cualquier otra propuesta. La idea, y en el caso de Brasil, uno puede observarlo aún con más claridad que en la Argentina, porque en la Argentina el kirchnerismo afectó sectores económicos, la estatización de las FJP, la estatización del 51% de YPF, el tema de aerolíneas, es decir, hay una serie de elementos. Brasil, el Lula, no afectó un solo interés económico, y por una coyuntura especial de la década que va desde el 2000 hasta el 2010, 2011, de incremento de los commodities, pudo, a diferencia de lo que decía Perón, que para hacer tortilla había que romper los huevos, se pudo hacer tortilla sin romper los huevos y pudo sacar 30 millones de personas hacia arriba, aún dentro de sectores que no han sido perjudicados. Esa situación, que también se repite en la Argentina, no quiero, yo para ser yo necesito que el otro sea menos.
El que habla es Hugo Pressman. Quiero mencionar yo algo respecto de esto tan interesante que plantea Hugo, que esta es la primera elección presidencial donde da la impresión de una parte, y esto Raúl vos lo debes tener mucho más medido, da la impresión de que una buena parte del electorado no va a decidir su voto en función de cómo le fue económicamente con el cristinismo y cómo le va económicamente con el macrismo. Es una elección donde mucha gente va a tener en cuenta seguramente si las pistolas Taser sirven para neutralizar a un pibe chorro, si los kilos de cocaína que dicen que capturaron en algún lugar son éxito contra el narcotráfico. Y además otro elemento, así que lo quiero mencionar puntualmente, así como cuando se decidió debatir la ley de medios, una buena parte de la sociedad acompañó un debate de que la política también era la propiedad de los medios de comunicación, hoy la discusión sobre la corrupción política tiene 3 años donde al cristinismo la golpea fuertemente en esa franja intermedia que no es ni macrista ni cristinista, pero que dicen, ah, no, estos se chorearon todo. Se chorearon un PBI. Y vos decís, flaco, ¿cuánto es un PBI? Ah, no tengo idea, pero se lo chorearon.
Hay algún periodista que dijo que eran 2 PBI.
Bueno.
Sí, es un poco exagerado. Es un poco exagerado. Sí, a ver, nosotros lo que medimos, y se viene repitiendo cuando preguntás, ¿usted votaría por Mauricio Macri? 30%, 28% te dice que sí. ¿Votaría por Cristina? 30%, 28% te dice que no. Y después queda un 40, 42% en el medio que te dice no a
Perdón,
los dos.
Te dice que sí. Vos decís 28-30 por Mauricio te dice que sí, 28-30 por Cristina te dice que sí. Sí,
y en los dos casos 60% te dice no. Hay un no de 60% para Mauricio, hay un no de 60% para Cristina. Cuando vos cruzás los dos nos, los nonos, los que no votarían en ninguno de los dos, es 40 puntos. Te da 40%. Entonces, hay 40% que no es el famoso Avenida del Medio, porque adentro de ese 40% está a la izquierda, está los 3 puntos, 5 puntos de Bolsonaro, como llamamos, de Olmedo,
el bolsonarista salteño. Sí,
los 3 puntos de Moreno tiene 2 o 3 puntos, Esper tiene 2 puntos, y después está el peronismo no kirchnerista, es una bolsa grande, no es un camino, eso es muy difícil unificar todo eso. Ahora, la teoría del voto debe tener 15 kilómetros de biblioteca más o menos, ¿no? Sí, hay miles de explicaciones de por qué la gente vota como vota. Yo particularmente, y esto es solo una opinión porque como digo, es un debate abierto, yo adhiero a una teoría que se llama rational choice, elección racional. ¿Y qué dice básicamente esa teoría? Que el votante vota al candidato que en su percepción va a maximizar su mejoría, va a mejorar su condición de vida. Esta es la teoría, lo que dice la teoría del voto. ¿Qué ocurre? Que la percepción que uno tiene de su propia realidad y de la realidad social, sociopolítica, la realidad del mundo humano, la percepción de eso, depende de tu subjetividad, depende de tu sistema de valores, depende de tu formación, depende de tu estrategia de supervivencia, depende de tu punto en la escala social. Maximizar mi beneficio no es lo mismo la percepción que tiene de maximización de beneficios un comerciante de la calle Florida que lo que tiene un señor que es albañil en González Catán. Son percepciones totalmente distintas del mundo. Ahora, esto te genera una gran dispersión al principio. Pero cuando las situaciones son extremas, y esta es una situación extrema, aparece otro factor, que esto lo trabajamos alguna vez con Luis Rosales, que es un amigo y periodista muy conocido. desarrollamos la teoría del mandato social. ¿Qué es el mandato social? Es una demanda que está por debajo de las otras demandas, está por debajo de la inflación, por debajo de la inseguridad. Es algo más bajo. Te voy a dar un ejemplo. Y el que representa la posibilidad de cumplimiento de ese mandato es el que gana la elección. En Churchill, ¿a quién necesitaban para primer ministro? Y tenías a la Wehrmacht y Hitler enfrente. Necesitas un soldado. El tipo se pone al frente, gana la guerra. Va a elecciones, la pierde. ¿Cómo la va a perder si era el héroe? Bueno, porque ya el mandato social era distinto. Había cambiado. Ya vencimos a Hitler. Ahora hay que reconstruir Inglaterra. Pero los soldados no reconstruyen nada. Entonces pusieron otro. Viene la Guerra Fría, se presenta elecciones de nuevo y vuelve a ganar Churchill. ¿Por qué? Porque tenemos la Guerra Fría, los rusos con las bombas, etc. Acá en Argentina, ¿cuál era el mandato social en el 83? Reconstruir la democracia. ¿Y quién representaba mejor ese mandato social? ¿No? El peronismo o Alfonsín. Obviamente Alfonsín. Menem. ¿Cuál era el mandato social? Terminamos con la corrupción menemista. Ok. ¿Quién representaba mejor eso? ¿Dualde o De la Rúa? De la Rúa, gana De la Rúa. Un chiste, no es un chiste, pero un dato de color. Antes de concluir, el mandato social en el 2003 era paren a Menem, pero ese mandato se cumplía en el mismo momento en que se ganaba la elección, ya está. Eso fue lo que le pasó a Néstor, el mandato social era paren a Menem, ok, 70-30 eran los estudios, ya está, paren a Menem, ganó Néstor. ¿Y ahora cómo hago? Bueno, empezó a hablar de transversalidad y se fue a la izquierda, juntó las Madres de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, y tuvo un mandato social que era el segundo, una reivindicación social de las clases más bajas que habían quedado empobrecidas con el menemismo. Ahora, ¿cuál es el mandato social hoy? Arreglame la economía. Ese es el mandato. ¿Y quién tiene el perfil de arreglar la economía?
Bueno, este hombre que apareció en Cariló hace unos días, en pantuflas y medias. Ahora, también es cierto que el armado político de Roberto Labaña es un armado débil de gente que en realidad quiere ser candidato a presidente o se postula como candidato a presidente y después se le acercan a él. Es decir, no es que, me parece a mí, no es que Roberto Labaña tenga una fuerza política orgánica que dice no. Somos labañistas. En cambio, Cristina y Mauricio sí tienen fuerzas políticas que los acompañan a rabiar. Y Roberto Labaña, las veces que se presentó como precandidato o incluso como candidato a presidente, siempre fue alguien que decía, bueno, yo soy el primus inter pares. Pero esto es la Argentina. Como bien recordaba Hugo Pressman al principio, país que desde 1810 vivió en conflictos civiles de caudillos.
De caudillos, sí.
Se nos está terminando el tiempo del primer bloque, me lo dicen Tomás Pont, el productor, el sociopolítico, periodístico político que tengo para este programa, y me lo dice Laura Cristaldo, que es la que está al mando de la operación, porque nosotros en realidad estamos acá con los micrófonos, los papeles, las palabras, pero la que aprieta los botones es Laura Cristaldo. No te vayas, esto es simplemente una interrupción y va a haber más. Yo también quiero saber no solamente qué va a pasar en 2019, sino en 2020 y 2021, porque claro, el calendario del FMI llega hasta cierto punto. Y después, ¿qué pasa? Y después, ¿qué pasa? No te vayas.
Por Nacional, ¿en qué juego? Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Les dije recién a Raúl Aragón y a Hugo Pressman, bueno, hablemos no solamente del 2019, sino del cronograma de pagos de la deuda externa de 2020, 2021. Y por supuesto, en el tiempo que tuvimos no hablamos ni de fútbol. Miren que a esta gente le gusta el fútbol y a Hugo Pressman siempre le gusta tomarme el pelo con Boca, esas cosas. No, se engancharon a hablar de qué va a pasar. Así que bueno, les dije, por favor, guárdense algo para decirlo al aire. Hugo, estabas haciendo recién una descripción que de algún modo parece un tren fantasma, porque el tema de la deuda externa se ha convertido en un peso en el presupuesto nacional, quizás muchísimo más gravoso que reducir el déficit fiscal, pero al mismo tiempo los compromisos con el Fondo Monetario no son de acá a 10 o 15 años, son préstamos que son préstamos a pagar inmediatamente después de las elecciones de 2019.
Sí, ahí tenés un tema, el déficit fiscal. Este es un viejo, una vieja muletilla. Fíjate vos que el Tratado de Maastricht para la Comunidad Económica Europea aceptaba un déficit fiscal hasta de un 3% del PBI. La Argentina, por supuesto, tiene un déficit muy grande. Más o menos estaba en el 4 o 5% lo que dejó el kirchnerismo, después se llevó al 7%. Y ahora, efectivamente, el gobierno en el déficit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos, va tendiendo a cero. Pero la segunda parte del déficit, que es los intereses, suben en forma muy, muy progresiva, de manera que el déficit global va a estar en el 4 o 5%. Entonces, acá hay un tema muy complicado con relación al 2001. El endeudamiento que ha contraído este gobierno en los tres, y va a ser en el cuarto año también, ya está en el 90% del PBI cuando empezó con el 30% del PBI. Ojo que aquí hay una serie de elementos aritméticos que juegan muy desfavorablemente, porque como el PBI vos lo tenés en pesos, cuando el dólar pasa de 20 a 40 te baja en forma muy significativa el monto del PBI. Estábamos en 600.000, estamos en 470.000 millones de dólares, es decir, hay un cambio fundamental, pero meramente por traducirlo en dólares, y bueno, y además porque cayó también el PBI en términos cuantitativos, pero a su vez la deuda que contraes en dólares, esa no baja porque está precisamente en dólares. Por lo tanto, la relación al convertir los pesos en dólares del PBI y al incrementar la deuda, te lleva la deuda con relación al PBI casi al 90%, y es posible que superemos el 100%. Acordate que Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional pagando alrededor de 10.000 millones de dólares. Hoy vas a tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando termine esto, alrededor de 54.000 millones de dólares, con vencimientos 2021-22. Me parece que gane el macrismo o gane quien gane, tendrá que reestructurar la deuda o ir al default. No veo alternativa al respecto.
Lo dice Hugo Pressman, y en esto, como es de esas dicotomías que no tienen, que se van para abajo, no me quiero poner muy filosófico.
Es Deleuze.
Ah, Gilles Deleuze.
Gilles Deleuze habla de la síntesis disyuntiva, se llama. Porque en comparación con la síntesis superadora clásica de Hegel, de la dialéctica, donde los opuestos se giran hasta que se producen una síntesis que supera, suprime y conserva los términos de la oposición. Acá no, acá los términos se siguen oponiendo y eso genera una degradación. Y además anula la historia, no hay historia, porque no hay nada nuevo.
Raúl,
en realidad estamos en el mismo punto histórico que estábamos hace 200
pero
años.
Pero ya que hablaste de historia, yo creo que...
Déjame sí, hacerle una pregunta, no, Raúl, que para retomar lo que dice él. Lo que me cuesta este progre de derecha, lo que me cuesta cuando usted... No, porque además los veo y los conozco. A ver, tipos que te dicen, che, me fui a conocer la Higuerita porque ahí estuvo el comandante Che Guevara. Y después te dicen, no, yo ahora me voy a Miami. Y después claro, te dice, y no, y a la chorra, a la drona, a la yegua no la voto.
Y sacame los piqueteros de la calle.
O sea, hay una cantidad de cosas que si las ves en el caleidoscopio te parecen razonables. Ahora, cuando vos las ves en algo que parece ser más estructurado como la política, se te rompen todos los esquemas. ¿Qué posibilidad ves vos de que haya una cantidad significativa de gente que diga, miren, no me importa llegar a fin de mes, en esto que vos decías de los escenarios y quién va, no me importa llegar a fin de mes, me interesa que mi hijo en 2020, 2021 y 2022, si acá, sea por default o sea por reestructuración voluntaria de deuda y acuerdo con los acreedores, tengamos un país previsible? ¿Cuánta gente piensa así racionalmente en estos fenómenos donde vos decías el macrismo y el kirchnerismo, o el macrismo y el cristinismo, son el 60% de los votantes?
Pocos, porque con ese nivel de análisis muy poca gente piensa, muy pocos electores piensan. Vamos de abajo para arriba. El nivel más bajo es Doña Rosa con la heladera vacía. Doña Rosa vota con la heladera. O sea, con Cristina estaba, comía, bueno, habrá robado, no sé, pero yo comía. Es una reflexión muy cortita, pero tampoco tiene tiempo ni formación para profundizar más. Después tenés un nivel que de mayor poder pensante, por decirlo así, de mayor formación, que se informa un poco, lee un poco, escucha opiniones y entonces hace una especie de balance. Bueno, sí, está bien, con Cristina comíamos y con este no comemos, pero prefiero bancarme un poco más de esto para ver si se enderezan las cosas. Y después tenés el otro extremo, los otros dos extremos. El otro extremo es, sí, está bien, con Cristina comíamos, pero se estaban robando todo y este hombre está poniendo en orden el país, hay que aguantar. Eso es un 30-28%, 30% que lo está pensando. Entonces tenés un mix ahí, tenés un mix. Lo que no encontramos es una superación, porque, y es lo que deseamos, porque el problema ya no es, el pasado ya no es Cristina, el pasado es la grieta. El pasado de la grieta fue la situación del 2015, no podemos volver a vivir el 2015. Iríamos camino a eso, a menos que aparezca una tercera expresión que junte lo bueno de los dos modelos, porque tanto Cristina como Mauricio Macri en sus gestiones hicieron cosas equivocadísimas en muchos casos, pero también hicieron algunas cosas buenas. Es decir, no es, ningún gobierno es todo malo o todo bueno, ninguno. Y bueno, no existe todavía una síntesis superadora, es decir, una propuesta electoral que pueda superar la grieta.
Pero en la percepción de los macristas, Cristina no hizo nada bueno, y en la percepción de los cristinistas, Macri no hizo nada bueno. Yo no es que me interese dar mi opinión personal, pero digamos, el nivel de facilidades para la concentración de la riqueza y para facilitar los beneficios de los sectores más poderosos de estos últimos años es una cosa que el que la quiera ver la tiene a la vista.
Sí, claro.
Sí, pero yo, por ejemplo, puedo encontrar en la administración municipal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de ya casi 12 años de macrismo, una cantidad de hechos muy positivos. Incluso el PJ de la capital, que se oponía, por ejemplo, a situaciones como la bicisenda o el metrobús, yo decía, mire, mi propuesta es que haya más subte, no metrobús. Pero si el metrobús, efectivamente, la gente dice que le facilita el tránsito, apoyemos el metrobús, pero no dejemos que la solución integral en una ciudad como Buenos Aires, en toda la Granada, es la prolongación, es el subte.
Claro.
Yo no sé exactamente el diseño de las metropolitanas, pero es una buena idea, por ejemplo, eso. Los parques, todo eso, indudablemente tienen un grado de cuidado en la Ciudad de Buenos Aires que no existía.
Una gestión excelente, realmente es una gran gestión.
Siempre que no vayas en el tema de hospitales y salud, salud y educación. Que eso en la capital federal no influye, fundamentalmente, porque
no influye en el votante.
Porque hay
mucho colegio privado, claro. Porque hay mucha prepaga.
Entonces, eso que para cualquier visión popular es fundamental, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires pasa a ser secundario. Ahora, te soy sincero, a nivel nacional yo no encuentro absolutamente nada positivo en 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Incluso encuentro...
¿Y María Eugenia Vidal? ¿Cómo evaluás la conducta de ella como gobernadora, las maneras en que distribuye las partidas con los intendentes, cómo visita los municipios? Es decir, hay una cantidad de cosas que María Eugenia Vidal hizo con escasos recursos económicos, y que la posicionan como la política, si no me equivoco, Raúl, como la mujer política con mejor imagen del país.
Claro, pero apenas te digo dos cosas. Es decir, ya no es una cuestión de ser liberal o no ser liberal. Que vos adoptes una medida por el cual los exportadores puedan liquidar las divisas cuando quiera o tal vez nunca.
Eso de Mauricio Macri.
No existe en el mundo. O la desregulación, ahora se tomaron algunas medidas precarias. Que vos puedas entrar millones y millones de dólares hoy y sacarlo mañana.
Bueno, y darle.
Y sin encaje.
Y darle en Vaca Muerta el gas en Boca de Pozo, un subsidio que estableció Aranguren, que está muy por encima del precio internacional del gas, Y seguir con esa política con un interlocutor que se llama nada menos que Paolo Roca. O sea, que favorecer directamente al empresario más poderoso de la Argentina en Vaca Muerta, ir a celebrarlo en Houston, o sea, muchas de esas... Ahora, pregunto a Raúl, esas cosas, en ese votante de Doña Rosa de la Ladera, en el votante macrista que dice a la chorra no la quiera, ¿cuánto influyen esas cosas que hace Mauricio Macri en el votante común?
Influyen las consecuencias de eso.
Claro.
Como sí. Tal no influyen, pero si vos pagás $7.50 del BTU...
El millón de BTU en Boca de Pozo, el tarifazo es inevitable.
Yo quería mencionar una cosa, que en mi opinión cuesta, Hugo, admito que cuesta encontrar algo bueno en este gobierno, pero yo tengo una, que era necesaria y que pagó el costo, estuvo dispuesto a pagar el costo político de eso, fue pagarle a los fondos buitres. Era necesario pagarle.
Pero pará un segundito.
No podíamos seguir.
Raúl, no se tomó una precaución elemental en esto y ahora lo estás pagando con nuevas demandas.
Nueva demanda.
Vos tenías a los tipos que le pagaba que bajaran cualquier demanda futura. Esto era punto cerrado.
Sí, no digo que se haya hecho bien, digo el hecho de hacerlo. No, creo que estuvo mal hecho, estuvo mal negociado.
Pero no lo cerraste, ahora tenés demandas por el tema del INDEC.
Esto es una charla de café, parece un programa de radio, pero es una charla de café. Yo lo seguí mucho a Carlos Burgueño en este tema de los fondos buitres, porque la verdad que es un estudioso. Y él había planteado la necesidad de encararlo seriamente y que no podía quedar librado a que la votación en la Corte Suprema favoreciera a la Argentina. Hubo en el último tiempo más timba, en el sentido más especulación de qué podía ser el voto de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuánto podía influir Obama, me refiero al último tiempo de Cristina, que un análisis de decir, señores, hicimos el esfuerzo de 2005, pagamos, hicimos el esfuerzo de 2010, pagamos, y vamos a dejar las goteras para que después se inunde la casa, la verdad, no servía de mucho. Le pagamos al Club de París.
Yo no digo que esté bien, pero bueno, una se me ocurre.
Si vos me decís, cierto, hay alguna medida, por ejemplo, lo que pasa es que yo he dicho, estas medidas son buenas y después me he dado cuenta que la instrumentación era otra. Por ejemplo, el darle el título de propiedad a los que tienen terrenos en las villas me parece una medida de regulación extraordinaria.
Sí, cuando vas a la Villa 31 y te cuentan los habitantes del barrio cómo es la manera que le dan el título de propiedad, ellos te dicen, perdón, nosotros tenemos otro concepto de propiedad. Esto siempre fue nuestro. Ahora nos venimos a enterar de que no es nuestro y tenemos que pagar por lo que ya era nuestro. Entonces ahí hay todo un debate también respecto de los negocios inmobiliarios.
Claro. No, sí, por supuesto. No,
pero bueno, lo cierto es que la regularización de la propiedad, Rodríguez Larreta lo encaró, y este es un tema que, por lo menos en la quema de Parque Patrillos, es una cosa que viene desde la época de los talleres Bacena. De hace un siglo que existe el barrio de las ranas. Sí. No solamente, como decía Bernardo Berbisky, Villamiseria también es
América. Sí, sí, además, lo que quise decir con lo de pagarle a los fondos buitres, en realidad es como un síntoma, un símbolo de tratar de restablecer una relación normal con el mundo. Esto el macrismo lo trató de hacer, no sé si le salió bien, trató de volver al mundo, por decir una cosa buena. Ahora, de todas maneras, el favorecimiento a los sectores de economía concentrada perjudica radicalmente a los sectores sociales. Yo creo, ya está circulando por internet, por las redes, un hashtag que es yo no pago más. Es muy posible que haya una desobediencia civil con las tarifas, y ya empezó con las cooperativas de electricidad.
Las cooperativas de electricidad
dijeron, muchachos, yo no pago el aumento.
¿No ves, Raúl, Hugo, la posibilidad de que cuando arranquen las sesiones ordinarias y pueda tratarse lo que en varios sectores de la oposición ya se está hablando, que es tirar atrás el tarifazo, y que en esto es muy probable que se pongan de acuerdo tirios y troyanos, no sería un marco quizás para que la oposición intente eso que Agustín Rossi dice de manera voluntarista? Bueno, acerquémonos, hagamos una gran interna abierta. Yo personalmente descreo de hacer internas abiertas que no tengan principios de acuerdo, que no tengan bases sólidas, pero bueno, quizás en un año como este el nivel de los tarifazos a los que estamos asistiendo puedan crear una bisagra.
Pero ya hubo una ley, se vetó.
Sí.
Sí. El Pichetto presentó una ley, ¿se acuerdan?
Sí, pero yo te pregunto una cosa. Si logran... si no logran que pase por las comisiones, ¿podés llamar un plebiscito? Te firma todo el mundo.
Ah, bueno.
Es decir, podés recurrir. Pero me refiero, en un año electoral, si la oposición quiere ganar sobre las debilidades que presenta el macrismo, tiene elementos. Lo que pasa
bueno,
es que...
Lo tiene hoy. Lo primero que nada, puede poner en evidencia que el gobierno está sosteniendo, necesita tenerla en el ring a Cristina. Es muy sencillo. Anda a votar el desafuero. ¿Qué hacen los senadores radicales? No lo pueden votar, tienen que votar en contra. Pero los radicales son parte de este gobierno. Entonces queda claro que el gobierno está sosteniendo a Cristina fuera de la cárcel porque la necesita como candidata para competir. Podés empezar por ahí. Pero también podés hacer en las PASO, podés plebiscitar el tema del aborto. ¿Por qué no plebiscitar el tema del aborto? ¿Por qué no? No es vinculante porque tiene un componente penal, ¿no? Pero si una de las dos posiciones te da ganadora, ahí tenés un fundamento para... Porque yo creo que hay temas de la política que son demasiado importantes para que solamente lo decían los políticos.
Hugo, sí. ¿Ves en estas reacciones de Elisa Carrió, que cada tanto... digamos, toma distancia, se acerca, va a Santa Fe y dice mis candidatos son distintos a los de Mauricio? ¿Vos ves posibilidades de que este esquema, para mí inédito, de hacer un frente político donde no se comparte la gestión, ¿no? Es decir, la gestión nacional es de Mauricio Macri y es del PRO. Los aliados hasta ahora lo aceptaron, lo aceptó la Unión Cívica Radical, el mismo... Sanz dice, bueno, es posible que yo me retire a hacer actividad privada, ya estoy un poco cansado. Elisa Carrió se pelea, pero vuelve. ¿Ves alguna posibilidad de que al calor de una situación social muy áspera, de una situación económica que en 2019 va a ser muy dura, ¿ves alguna posibilidad de resquebrajamiento en Cambiemos?
Es difícil pronosticar eso. Yo creo que hay una mutua necesidad entre los distintos componentes que constituyen esa alianza que efectivamente no gestiona. El papel del radicalismo en muchos aspectos es patético realmente en todo este proyecto. Ahora bien, el radicalismo llevó como candidato a Mauricio Macri. Yo lo definía eso con un viejo modelo jurídico, un modelo de sociedad jurídica que ya no existe más, que era la sociedad de capital-industria. El capital lo tenía entonces el radicalismo con su distribución territorial, y la industria, es decir, el gobierno de la sociedad, lo tenía Mauricio Macri. Esa fue la sociedad. ¿Qué papel jugaba Elisa Carrió en todo esto? El de darle una cobertura de honestidad a algo que, para decirlo concretamente, un gobierno de empresarios y deseos son los últimos, por la forma como se efectúa la acumulación del capital en Argentina, para levantar la barrera de la transparencia y de la honestidad. Pero no solamente en la Argentina. Yo creo que aquella vieja expresión de Carlos Marx del sistema, y no hago un alegato anticapitalista, simplemente describo una situación: el capital viene chorreando sangre y lodo. Así se construye el sistema capitalista, que sin embargo es hoy el que gobierna en todo
que,
el mundo.
Que si iba a decir, el capital viene choreando.
Claro. No, pero es cierto, yo no soy marxista, pero la verdad es que vos lees el capital, entendés cómo funciona el capitalismo, y es así. Es decir, que el único origen de la riqueza es el trabajo, es una obviedad. Es decir, ¿viste? Vos podés ser dueño de una montaña que tiene oro adentro, o mineral de hierro, no vale nada hasta que vos no la sacás, pero la forma de sacarla es con el trabajo, no hay otra manera. Entonces es cierto que la acumulación de capital es acumulación de trabajo ajeno, o sea, no hay ninguna otra. Pero claro, este gobierno es... más bien tremendo las cosas que ha hecho, ¿no? Perdió 30 mil millones de dólares en la timba financiera, son los datos que están en el Banco Central. ¿Cuántas pymes se financiaban con eso?
No, pero además hay algo. Viste que uno, todos los gobiernos dicen, bueno, la erradicación de capital extranjero, vino solamente capital especulativo.
Claro.
Pero acá la cuestión no es que vengan los capitales, es que no se vayan.
Claro.
El tema es que no se vayan, no, este es el tema.
Sí, lo que pasa es que las LEVAC y las 30 mil millones de dólares que se perdieron fueron deliberados. Si vos levantás las restricciones al capital especulativo, que te puedes venir hoy, te vas mañana y además no tenés ningún encaje, y además me mantenés el dólar fijo vendiendo reservas y tomando crédito para vender reservas, cualquier estúpido entiende que eso es un negocio, ¿no? Eso es. Mira, ¿sabes cuántos son 30 mil millones? Un ARA San Juan, con respeto por los 44, cuesta 250 millones de dólares. 30 mil dividido 250 te da 120. En un año perdimos 120 submarinos ARA San Juan. Es una locura. Es una locura.
Les quiero volver sobre el panorama interno. Te quiero preguntar a vos, Raúl, que conoces un poco mejor ese paño, si Roberto Labaña está en condiciones de aglutinar no solamente a los que ya se le están acercando, que son del peronismo gobernadores, el propio Sergio Massa, que está como socio político de él desde hace tiempo. Pero yo sé, por ejemplo, que Alberto Fernández, Rafael Bielsa, hay un montón de personas que están mucho más cerca de Cristina que de otros sectores del peronismo, que tienen muy buen trato con Roberto Labaña. ¿Ves la posibilidad de que estos esfuerzos que cada tanto hace Alberto Fernández, decir, bueno, yo no me peleé con Sergio por Massa, quiero volver con Cristina, por Cristina Fernández de Kirchner, y quiero realmente que esto se abra? ¿Eso es una expresión de deseos o es realmente algo que creen algunos de los que están operando esta idea de que haya una pan oposición capaz de dirimir y terminar con una única fórmula?
Sí, yo creo que no, realmente hay una intención genérica de la unidad del peronismo. Cuando vos, yo recorrí bastante el interior de la provincia estos últimos meses, hablando con las bases quiero decir, el presidente del PJ de, no sé, Azul, junta a los muchachos en la básica, en la sede del partido, son 50, se charla, todos te dicen, no, pero decirle, porque ellos te ven venir de afuera, digamos. No, vos que hablás con ellos, decirle que se junten. Es decir, hay una voluntad en las bases, hay mucha más voluntad de unidad en las bases que en la dirigencia. En la dirigencia hay voluntad de unidad, pero también hay especulación. Las bases no se especulan nada, quieren que se junten para ganar, recuperar el poder. Eso es lo que quieren las bases. Ahora, también hay voluntad de unidad en la superestructura, en la dirigencia, pero es una unidad que esto está empezando a cambiar, pero hasta hace unos meses decían, necesitamos ser la unidad, muchachos, pero la unidad soy yo, ¿no? Entonces es muy difícil, y hasta la aparición de Roberto Labaña no había un aglutinante. Roberto Labaña podría hacerlo, y te doy, con esto termino. El 19 de diciembre iban a hacer un acto de 2.500 referentes de todo el país. Eso se canceló y se hizo una reunión a puerta cerrada de 10, 12 dirigentes. ¿Y qué salió de esa reunión? Una foto. ¿Documento programático? No. ¿Posición frente al gobierno? No. ¿Conferencia de prensa? No. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Se juntaron para sacar una foto? Muchachos, no me jodan. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque yo lo llamo el club de los egos perdidos, ¿no? Están todos jugando sus espacios, tratando. Ahora, cuando aparece alguien como Roberto Labaña, que podría, en la percepción de esa dirigencia, podría ganarles una interna y podría ganar la general, entonces empieza a haber una voluntad de posicionamiento o intentos de posicionamiento al interior de esta nueva expresión que sería el labañismo, por así llamarlo.
Tomo algo porque no quedó cerrado. No veo la fractura dentro de la coalición gobernante porque Elisa Carrió tiene hoy, dentro de esa coalición, siendo ella y 10 personas más, más poder que el radicalismo, que tiene distribución territorial.
Sí, sí.
Además, ¿el radicalismo a dónde va a ir? ¿A dónde puede ir a esta altura si una parte de las bases del radicalismo ha sido cooptada por el macrismo en última instancia?
Sí.
De manera que la necesidad y la conveniencia llevan a que Elisa Carrió y el radicalismo sigan formando parte, más allá de todos los desaguides y el poco respeto que existe desde el núcleo gobernante. Y con relación al tema de Labaña, si yo pudiera decirle, si me pidiera un consejo, o sea, no lo va a hacer, diría a la baña, no, usted ya tiene 77 años, es un hombre que tiene muy buena imagen en función que fue copartícipe, primero con Dualdi, luego con Kirchner, de sacar al país de la peor crisis de la Argentina. Y la crisis que hoy va a haber que enfrentar, gane quien gane, es mucho más profunda y mucho más difícil que la del 2001.
Sí.
Recuerde, en todo caso, mírese en el espejo de Cavallo. Cavallo volvió en el gobierno de la Alianza casi como un salvador. Y él, en ese aspecto, tuvo características muy parecidas a lo que pensaba el macrismo. La presencia de nosotros, que somos empresarios, que damos confianza, va a producir un flujo de capitales enorme, una especie de ingenuidad de parte del macrismo. Cavallo dijo, yo tengo tanta respaldo internacional que yo al país la saco de la crisis del 2001.
Bueno, de última no le atendían el teléfono, vos sabés eso. ¿No?
¿A quién no le atendían el teléfono?
A Cavallo. Allá en Estados Unidos llamaban, no tenían el teléfono. De última, ¿no?
Claro, bueno, un mal diagnóstico termina en una situación muy complicada.
El peronismo tiene muchos problemas y nosotros tenemos poco tiempo. Uno de los problemas, Raúl, y con esto para que seamos muy breves, es que durante los años kirchneristas hubo una idea de fortalecer los vínculos dentro de América Latina con la idea del Banco del Sur, que nunca se concretó, de intercambio con países con Angola, que no tienen posibilidades de integrarse al comercio exterior con la Argentina. Y Mauricio Macri, que llegó diciendo yo voy a poner a la Argentina en el mundo, tiene un canciller que es un hombre de carrera, que está a su vez con Fulvio Pompeo encima diciéndole lo que tiene que hacer, y que hasta ahora tampoco acertó en una inserción en el mundo. Entonces pregunto, ¿ustedes ven alguna posibilidad, muy brevemente, ven alguna posibilidad de que esta crisis que va a ser financiera pueda ser conjurada con una mejor integración política, comercial y económica con el mundo?
Yo creo que, primero, la historia de que la Argentina estaba aislada, creo que tenía problemas con organismos internacionales, en fin, pero comerciaba con China con la misma intensidad que ahora, sí. Comerciaba con la Unión Soviética, comerciaba con los países...
Perdón, con la Unión Soviética no, con Rusia.
Con Rusia, perdón.
Cayó el goodbye Lenin, ¿viste?
Exactamente. Sí. Y yo previamente había hablado de la caída del muro de Berlín. Así que está claro eso. Con Brasil se tenía la misma situación que se tiene ahora. De manera que es cierto que había una situación más conflictiva con algunos países del mundo occidental. La idea de que el mundo está conformado exclusivamente por los países centrales del mundo occidental, me parece que es una visión un poco restrictiva de lo que significa el mundo. A mí me parece que uno tiene que entrar al mundo defendiendo lo propio. La idea de entrar al mundo diciendo, vengan para acá y después negociemos lo que ustedes nos puedan dar, es algo que en la vida privada uno nunca hace. Nunca alguien dice, bueno, mira, yo te concedo todo. Una vez que yo le concedí, le pregunté, ¿y ahora qué me concedes? No, ahora no te concedo nada, vos ya me concediste todo. Esta es la forma de negociación desde una posición muy subordinada. Ahora, lo que ha pasado en Brasil tiene una enorme influencia sobre lo que puede pasar en la Argentina. El tema de esta idea de la mano dura, bueno, cosas que parecen... Bolsonaro parece esos soldados japoneses que 50 años después pensaban que la guerra no había terminado y habla de la Guerra Fría, del comunismo. Son cosas que parecen increíbles, están sacadas de una película de ciencia ficción y va a tener influencia en la Argentina.
Raúl, muy brevemente.
Bueno, sí, retomando el tema de los radicales que mencionaba Hugo, brevemente, yo creo que los radicales, la dirigencia radical, con excepciones, en relación a este gobierno o al PRO, sufre el síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque los usaron, los secuestraron y no le dieron nada. Y es terrible. Yo lo escucho a Ricardo Alfonsín. Ricardo está indignado, no saca los pies del plato, pero está indignado. Y respecto del peronismo, creo que tiene que dar una muestra de madurez y construir una lista única. Si no hacen esto, es muy posible que o gane Cristina o que gane Mauricio Macri. Porque en un balotaje vamos a tener que elegir por uno de los dos.
Gracias Hugo Presman, gracias Raúl Aragón, gracias Laura Cristaldo, operadora técnica de este día. Gracias Tomás Pont, productor periodístico de este ciclo. Gracias a vos que nos acompañás semana a semana en este juego en el que estamos. Chau, que la pases bien.